FM Debate. Hoy el tema es la noticia en Colombia, que nos tiene a todos acongojados, con un profundo dolor por lo que significa, no solo para la familia de Juliana Andrea Zamboni, sino para el país, el crimen de una niña que fue raptada, secuestrada, luego violada y asesinada. Las investigaciones todas apuntan a un nombre, Rafael Uribe Noguera, quien ya ha sido detenido por las autoridades y sobre el cual la Fiscalía General de la Nación presentará todo un arsenal probatorio para responsabilizarlo por esta terrible tragedia. El capítulo que queremos debatir hoy está enmarcado en la justicia y sobre todo en el papel que debe tener no solo la política, el Congreso, sino también las altas cortes a la hora de enfrentar estos casos. Específicamente, si se debe, para los casos de violación y asesinato de niños, aplicar condenas más severas. Algunos proponen la cadena perpetua para violadores, otros la castración química. Y por supuesto, hay sectores de la opinión, juristas muy reconocidos, que piensan que esto no es más que una demagogia punitiva. Hemos escuchado las voces del director de Medicina Legal, también de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tienen posturas distintas, y por supuesto en la opinión pública también están esas divergencias. Hoy nos acompañan, Yamit, dos invitados maravillosos para darnos luces sobre lo que esto puede significar en materia penal en Colombia. Si le digo Iván Cancino, ¿usted en qué piensa?
Es un muy abogado, muy reconocido abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y ha trabajado pues en otras muchas universidades. Es columnista del portal Los Irreverentes, profesor universitario y le reitero, conocido en diferentes casos, muchos de los cuales han sido de trascendencia nacional.
Azuri, permítame saludar al abogado Cancino. Iván Cancino, qué placer que esté acá esta mañana en la mesa de la FM.
Gracias, un placer como siempre, un saludo a la mesa, a los oyentes y a todas las personas que nos ven por Facebook en la transmisión en vivo.
Y si le digo a usted, Azuri, Efraín Torres, ¿en qué piensa?
Él es representante de la Cámara por Bogotá, él es del partido de la U, administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano y ha sido directivo en empresas privadas, hoy presente con nosotros.
Y uno de los hombres también que ha estado detrás de esta iniciativa de la cadena perpetua para violadores. Representante, qué gusto que esté acá, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por la invitación, un saludo cordial a la mesa de trabajo, a los oyentes y a todos los que nos ven por Facebook.
Sobra decir que la indignación es colectiva, es de país, esto no tiene nada distinto a una sensación de un agujero profundo en el corazón, en la médula espinal de nosotros los colombianos por lo que acabamos de ver, lo que nos han venido narrando y hemos venido contando desde los medios de comunicación y por supuesto los informes que han llegado de Medicina Legal y también de la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que la cadena perpetua es un instrumento válido para los violadores, que esto puede resolver estos casos tan puntuales que están pasando en Colombia?
Primero que todo, tengo que manifestar la indignación de este señor arquitecto que raptó a la niña en la localidad de Chapinero con el fin único de asesinarla y violarla. Yo creo que este tipo de delincuentes, de asesinos, de violadores, de sádicos, deben pagar el resto de sus días en la cárcel. Yo creo que esto es un tema que tienen que manejar con prevención, pero también hay que manejarlo represivamente aumentando las penas. Yo creo que este tipo de delincuentes no se recupera. No ha habido ningún psicólogo, ninguna persona que haya demostrado que realmente este tipo de personas se recupera. Por eso la cadena perpetua creo que es un mecanismo, una fórmula represiva para apartar a este tipo de personajes de la sociedad y que no sigan violentando a nuestros niños en Colombia. Ya yo he venido trabajando, esto no es un tema de populismo, porque hay un caso hoy como el de Juliana que pasó en la localidad de Chapinero. He radicado dos veces ya el proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución en Colombia y tener la posibilidad de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y en el Congreso de la República, tengo que decirlo así claramente, voces que dicen el no. Ni siquiera se le ha dado debate para que se le dé la oportunidad a los congresistas para que decidan si están de acuerdo o no con la cadena perpetua. Yo sí quiero pedirle al Congreso de la República que se ponga la mano en el corazón y que de una vez por todas aprobemos este proyecto de acto legislativo que permite la cadena perpetua en Colombia. Si yo veo, Hassan, que de aquí a junio, porque lo tenemos que radicar este proyecto de acto legislativo, es en enero, porque si lo radicamos hoy nuevamente, aquí lo traje con todas las firmas, Hassan, de los congresistas que están de acuerdo con este proyecto de acto legislativo, tenemos que radicarlo en enero, porque si lo radicamos ahora, se hunde el proyecto con la agenda legislativa.
Con lo que hay ahora.
Si de aquí a junio, Hassan, yo veo que definitivamente no sale este proyecto de acto legislativo, saldría a todos los municipios de Colombia a recoger firmas, millones de firmas para el tema del referéndum.
No está al tanto, pero eso ya trataron de hacerlo.
Así es.
Trataron de salir a recoger firmas y llegaron en un momento, juristas, Corte Constitucional, dice, mire, eso es, vuelvo y repito, no es un término mío, demagogia punitiva, dicen algunos. ¿Usted cómo ve el tema, abogado Cancino? ¿Esto es demagogia punitiva o esto realmente soluciona el problema?
Bueno, en algunos casos es demagogia punitiva. Obviamente que hay muchos políticos que aprovechan la coyuntura para salir a pedir circunstancias sin estudio. Hay otras personas que han hecho un trabajo elaborado y que están convencidas de su tesis. Yo personalmente soy un enemigo de la cadena perpetua, por varias razones. La primera, se quiere solucionar con el derecho penal todos los problemas de base. Hay que mirar por qué este señor Rafael Uribe Noguera, principal indiciado de lo que le pasó a Juliana, llegó allá. Como Rafael Uribe hay muchas personas, pero el problema no se soluciona con el derecho penal. Hay que mirar la base, la solución, la sociedad ser más solidaria, generar bases, políticas sociales, etcétera. Segundo, hoy en día las penas cuando afectan a niños en delitos sexuales, en homicidios, en secuestros, pueden llegar incluso a los 60 años sin que le puedan dar un principio de oportunidad, un preacuerdo, una rebaja por aceptación de cargos. Luego el debate puede ser es qué está pasando con la pena efectivamente impuesta y no si es cadena perpetua o no. Por ejemplo, la Corte Constitucional sacó una sentencia donde dice que los delincuentes sexuales pueden rebajar. Claro, porque es que uno de los fines de la pena es la resocialización. Si demuestran que no se puede resocializar, tampoco le rebaje. Pero hoy las penas de 60 años son prácticamente unas penas perpetuas. Y segundo, no hay un solo estudio, y lo dijo el Consejo de Política Criminal con los más respetados criminólogos y penalistas de este país, como José Reyes, Iván González, entre otros, en donde se ha demostrado o no se ha podido demostrar que una pena alta pueda disminuir. Mire, el delincuente, ¿usted cree que Rafael Uribe pensó en su conducta si eran 30 años o cadena perpetua? O sea, el tipo no lo pensó, el delincuente no lo piensa. No lo considera. ¿Usted cree que si le ponen pena de muerte el tipo va a decir, no recojo a Juliana y no la... No, un tipo de eso es un delincuente con cadena perpetua o sin cadena perpetua. Entonces lo primero es mirar qué le pasa a la sociedad, buscar todos los mecanismos para prevenir y después que las penas sean eficientes. Pero le digo una cosa, Hassan, con todo respeto, porque usted no lo sabía. Hay muchas personas condenadas, por ejemplo, con personas como esta señora Isabel Cuadros, que trató de meter preso a un papá que estaba injustamente acusado de tocar a sus hijas.
La entrevistamos.
Claro, y le tocó aceptar un principio de oportunidad que es reconocer un delito. Entonces, estamos hablando hace muy poco de falsos testigos. En los temas de delitos sexuales hay que ser muy claro, muy contundente en la reacción, rápidamente investigar. Mire, el código de la infancia y adolescencia es tan claro que ningún juez puede dar domiciliaria en la medida de aseguramiento cuando se le pone a una persona como Rafael Uribe.
Pero yo les quiero poner varios elementos sobre la mesa. Lo he repetido en varias oportunidades esta mañana. Oyentes de los Estados Unidos nos han enviado documentación donde dicen quienes han sido condenados por delitos sexuales, violadores y demás, aparecen reportados en listas públicas.
Sí.
Empecemos por ahí, por lo más sencillo. Tienen además sus familias que, si alguien llega al vecindario donde ellos están, decirles y reportarles, mire, mi hijo o mi hermano o mi padre o el que sea, está reportado por esta conducta y usted que está llegando al barrio tiene que saberlo. Usted entra a Google, usa la herramienta y ahí aparecen, con su domicilio, con sus datos y demás. Si eso es lo esencial, eso es lo mínimo, eso es lo básico frente a este tipo de conductas, y eso ni siquiera se ha podido implementar en Colombia por razones de cuidar el buen nombre, ¿cómo podríamos pensar entonces en lo demás? Si es que estos son medidas preventivas, por lo menos advertirle a la ciudadanía, a los niños, mire, en esa casa hay un violador, en esa casa hay un señor que cometió un delito sexual. Si no empezamos por eso, lo demás, ¿de qué sirve entonces, representante?
Acá son varias cosas, y yo difiero de la posición del doctor Iván. Es decir, la justicia aquí no está funcionando. Y nosotros en el Código de Infancia y Adolescencia sí pusimos ningún tipo de beneficios para estos violadores y asesinos de niños. Pero la justicia en Colombia lo está dando.
No.
Una sentencia, doctor Iván, no, en la sí. Corte Constitucional, no, una sentencia de tutela, le dio ese principio de oportunidad. No. Y le voy a decir por qué, y se lo puedo comprobar. En la ciudad de Barranquilla, una juez a un violador, a un asesino en serie, le dio casa por cárcel. Le dio este beneficio. Y el IMPEC no tuvo ni siquiera Hassam uh-huh. la oportunidad de ponerle un brazalete. O sea, el tipo se voló de la casa y se fue hasta La Guajira, 5 horas de camino. ¿Y qué hizo el IMPEC? Mire lo que denunció la directora del ICBF, que apoya este proyecto de ley, y denunció que tenían a una niña en un proceso de adoptabilidad y le tocó por la decisión de un juez devolverla, y la niña no quería porque era maltratada y violada por los padres. Ahora, entonces no está funcionando. Mire, y hagamos el caso de este señor. Le ponen la pena máxima 50 años, uh-huh. 60 años. Que
lo ¿tiene rebaja?
Sí, claro, y tiene rebaja.
Esta mañana por esa, no tiene rebaja.
Yo lo digo, no tiene. Y lo digo así porque la sentencia de tutela es clara. Todos los delincuentes tienen el mismo beneficio, no pueden discriminar si es violador, si es asesino, eso lo dijo la Corte. O sea, mi posición es que si este señor acepta los cargos y le ponen 60 años de cárcel, él lo acepta y le ponen 30 años de cárcel, la mitad. Pero además,
no es cierto lo que
además,
está diciendo el reparto.
Además, el Código Penitenciario contempla otros beneficios,
eso
si trabaja,
es
si estudia, otros 5 años más. Y además en la quinta parte de la pena, puede pedir libertad condicional. Bueno, entonces usted cree,
permítame, Hassan, porque es que eso es delicado, eso es delicado y la ciudadanía queda mal informada.
Un tipo como Garavito.
La infancia y adolescencia no permite preacuerdos, ni rebajas, ni nada. Y la gente confunde, a veces obviamente por cualquier cosa, lo que son los beneficios con los subrogados o con los derechos que pueda llegar a tener una persona. Me explico, hoy el señor dice, yo sí maté, violé a la niña, da lo mismo, le dan la misma pena, él no tiene derecho absolutamente a la mitad, a las 3/4, le dan la pena que es.
No hay
ni rebajas por preacuerdos,
ni
aceptaciones, lo dice clarito la ley de infancia. Ahora, en el cumplimiento de la pena, la constitución y la ley, ¿qué dicen? Si usted trabaja, tiene que resocializarse sin importar el delito. Tendríamos que llevar a una ley que diga, por ejemplo, que los delincuentes de los menores no tienen derecho a esas rebajas por estudio y trabajo, y empezar a quitarle los derechos en beneficio de los niños y de la comunidad. Esa es una discusión diferente a la cadena perpetua. Las otras circunstancias que tiene, si una persona está enferma o de su salud gravemente demostrada por un médico de medicina legal, también hoy en día tiene derecho a su domiciliaria. Quítenle el derecho a la domiciliaria en una ley y digan, un delincuente sexual como este señor Uribe si se comprueba y es condenado, que se cree un pabellón en una cárcel donde tengan que estar los delincuentes más peligrosos, y eso es un tema de recursos o de inversión, pero todo eso son sofismas de distracción que no tienen nada que ver con la cadena perpetua. Y el tema del muro de la infancia, Hassan, aquí la sentencia C-061-2008, que la doctora Cristina esta mañana hablaba del acuerdo del Consejo, que fue el acuerdo 280-2000,
que decía que lo tumbaron.
Correcto, lo tumbaron porque además lo que pasa es que el acuerdo no demostró qué impacto tenía en la sociedad un muro de la infamia. Un muro de la infamia no demostró. Yo sí estoy de acuerdo en que, por ejemplo, empecemos con una medida que acá, ni siquiera con delincuentes sexuales, mire, aquí se ha tratado de exigirle a las personas, como en cualquier país civilizado, que cuando lleguen a un barrio vayan a la comisaría o a la inspección de policía y digan, voy a vivir acá. Usted que vivió en España Sur y sabe que uno tiene que hacer eso en su barrio y decir, mira, aquí estoy, o un certificado de lo que sea, sí, va y aquí han dicho que no, empadronarse.
Pero usted,
aquí,
pero usted
debe
sabe,
hacerse.
Pero usted
debe
sabe hacerse. También en el tema de la logística, por tratar de tener datos certeros sobre delincuentes, entonces meten a todo el mundo al que no ha hecho nada en un montón de vueltas.
Aquí toca al delincuente.
Pero acá, vuelvo al ejercicio. ¿Cómo es posible que prevalezca el buen nombre para personas que han cometido delitos sexuales y violado niños? O sea, ¿en qué momento la Corte Constitucional determina, oiga, es que aquí supuestamente prevalecen los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás? ¿Dónde puede quedar eso? Que el buen nombre de un delincuente, de un violador, está por encima del derecho de un niño que ha sido violado, simplemente por una razón obvia, seguridad. O sea, ¿eso cómo se explica?
No, eso Hassan, no se puede permitir. Y por eso estamos trabajando no solamente en el tema de la cadena perpetua. Y permítame aclarar, esto es un tema de interpretación, doctor Iván. La Corte Constitucional así lo dijo bajo una sentencia de tutela, e interpretamos que estos tipos de violadores y asesinos tienen ese tipo de beneficios. Pero venimos trabajando en otras cosas, ¿sí? En un registro único de información de personas que hayan sido condenadas por violaciones, por asesinatos a los niños. Mire, Hassan, el año pasado...
Pero, ¿y eso tiene que tramitarse en el Congreso?
Claro, tiene que tramitarse. Es que yo no solamente estoy trabajando en el tema de cadena perpetua, porque
para ustedes,
sí...
¿Para ustedes no hay fast track?
En dos temas. Ojalá haya fast track, con la misma agilidad, con que este tipo de proyectos de ley pasen en 2, en 3 meses y no tengan que utilizar la vía ordinaria. Ojalá sea así. Pero nosotros venimos trabajando, y vengo trabajando sobre dos temas: prevención y el tema de la cadena perpetua, que es aumentar. Por ejemplo, ¿cuáles son? Prevención, el tema del registro único de información de personas que hayan sido condenadas. El año pasado, Hassan, vimos en noticias que una persona que fue condenada a violación estaba trabajando en un colegio con unos niños. ¿Cómo es eso posible?
No se vaya lejos. Mire, usted tiene un mal comportamiento de 20,000 pesos con un banco, ya usted una central
lo reporta.
Lo reporta inmediatamente. Por deber 20,000 pesos en su cuenta celular.
Pero
vuelvo al ejercicio. Si para eso hay legislación, para eso, que usted... cualquier colombiano le puede pasar, tengo una deuda, se le olvidó pagar cualquier cosa, queda reportado y usted no accede a un crédito, entonces los delincuentes no tienen ese reporte.
Tiene que haberlo, y eso tenemos que aprobarlo en el Congreso de la República. Y déjeme en qué más estamos trabajando, porque esto es un tema integral. Hice un debate hace 2 meses en la Comisión Segunda con el fiscal, con el Ministerio de Justicia, la persona de Medicina Legal. Bueno, todas estas personas que están involucradas en este tipo de delitos. Cuando yo paso el derecho de petición para tener la información sobre qué cantidad de delitos, me asombra, 85,000 casos, doctor Iván, en la fiscalía,
85.
Totalmente inactivos, engavetados. Eso me lo respondió, y aquí tengo el derecho de petición.
Por falta de investigación, porque no hay recursos.
Trabajando con la justicia. En el año 2015, 23,000 niños y niñas en Colombia fueron sometidos a violación o algún tipo de asesinato. ¿Quiere saber cuántos es esos? 6 niños diarios. Esto no solamente es Juliana, porque es una persona de pronto pudiente, un caso totalmente raro en la sociedad, pero
aquí se ha discutido, incluso con Yamil lo estábamos hablando, estos casos pasan todos los días.
Todos los días.
Está teniendo una connotación mediática, es otra cosa, pero esta discusión es una discusión de fondo.
El presidente Santos y el gobierno nacional trabajó para una justicia especial para la paz, para darle indultos a los guerrilleros de la FARC. Yo estoy pidiendo que haya una justicia especial para los niños en Colombia. ¿Por qué? Porque hoy los niños son víctimas doblemente, víctimas por el victimario que lo viola, que los asesina, pero también víctima por los funcionarios del ente judicial.
Es lo que más porque esto no tiene tampoco grados, pero un agravante más de lo que es esta sociedad y de lo que es este país. Esto es una familia que viene huyendo de la violencia, que llega desplazada de uno de los departamentos que más ha sufrido el conflicto armado en el país, que es el departamento del Cauca. Llegan a una ciudad como Bogotá sabiendo todas las limitaciones que una persona del campo puede vivir en una ciudad como esta, con todas las limitaciones, sin acceso a lo mínimo, y tener esta niña en su corta edad de 7 años que vivir esta situación y esta familia. esto muestra lo que somos como país, esto muestra lo que somos como sociedad, pero al mismo tiempo entristece muchísimo escuchar esas cifras que usted está mencionando, congresista, que nos contaba también el doctor Valdés de Medicina Legal, y que agrego, nos contaba Cristina Plazas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, Yamida hacía una pregunta incluso, decía, a ver, para los delincuentes como estos, para los delincuentes no, para los criminales como estos, todo el peso de la ley, y para los señores que han reclutado, para los que han violado, para los que han forzado abortos y demás, para ellos otra justicia, justicia especial, o aquí estos criminales hay que tratarlos a todos por igual, porque es que ese debate se está dando. Usted mismo lo mencionaba, justicia especial para la paz, donde estos delitos están incluidos, donde hay miles de víctimas, miles de niños que se han sido violados, que han sido reclutados, para ellos una justicia y para otros
delitos, se habla de delitos en razón o en el contexto del conflicto, y entonces con eso pretende incluirse todo eso en un mismo costal, claro, como si para hacer la revolución o como para defender supuestamente al pueblo hubiera que reclutar niños, violar niños, someterlas a una especie de esclavitud de los comandantes, obligarlas a abortar, en fin, entre eso y los crímenes sexuales cometidos por el jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay ninguna diferencia.
Entonces, Yamid, déjeme terminar porque vienen más cifras. El tema de la justicia especial para los niños es para los niños, no para los delincuentes, para que de verdad sean acompañados por un psicólogo y la investigación sea lo menos dura y traumática para estos niños. Pero mire que venimos trabajando. 6.400 niñas entre 14 y 10 años dieron a luz el año pasado.
Pero, representante, en aras de la coherencia, si al partido de la U, su partido, le preocupa tanto el tema de la política pública para el tema de la niñez, ¿por qué no entregan todos los puestos burocráticos que han pedido en el ICBF? Es decir, ¿por qué las gerencias regionales por las que pujan tanto en el partido de la U y los otros partidos de la Unidad Nacional, ¿por qué no las devuelven para que ocupen esos puestos personas que de verdad sepan del tema, que sean elegidas por meritocracia y cesan ese apetito burocrático sobre el ICBF y que allí estén los mejores profesionales? Porque eso hace parte de la coherencia.
Yamid, yo no creo que la doctora Cristina Plazas se preste para dar puestos burocráticos para sacar adelante esa entidad. Yo creo que ella no le pone a los niños color político. Pero sigamos en
usted,
sigamos
denuncias ha hecho ella.
Sigamos en el
sobre
tema.
El apetito burocrático y sobre la cantidad de congresistas que van a pedirle cosas y contratos. Entonces, el Congreso de la República en momentos como estos ahí levanta la mano. No lo digo por usted porque usted viene en esta discusión desde hace varios años, pero es que es muy fácil ahora en medio de la turba de indignación salir a decir, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. ¿Por qué no empiezan a cesar el apetito burocrático sobre las instituciones que deberían proteger a los niños?
Yo no creo que Cristina Plazas esté en eso, pero nosotros venimos trabajando hace muchos años.
Yo no he dicho que Cristina Plazas esté en eso. Ella ha denunciado varias veces que eso existe y me parecería de la mayor gravedad que usted no lo reconozca, que en muchos casos, en las regionales de bienestar familiar, los cargos se han elegido no por meritocracia, sino porque están representando a un congresista.
Usted se refiere a temas del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar por casos de contratación en alimentación escolar.
Okay,
y todo no solamente eso. En los directores regionales de bienestar familiar suele hacerse un proceso meritocrático para que se elija una terna. Luego esa terna, ¿verdad? Hay que se elige una terna y esta terna hay que elegir a uno. Normalmente ese uno está atado o a un alcalde o a un gobernador o a un partido. Y hay muchos informes, recuerdo uno perfectamente del Espectador, que mostraba en cada regional qué congresista, cierto, estaba detrás de la gerencia regional del ICBF. La mayor parte de ellos,
lo que usted menciona en el caso de Cesar y de Guajira,
eran del partido de la U. No me refiero solamente a contratos para prestación de servicios al ICBF, no, me refiero a partidos que están detrás de la burocracia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La propia Cristina Plazas lo ha reconocido. Entonces, en aras de la coherencia, ese mismo Congreso que hoy pide políticas públicas para proteger a los niños, en un acto de coherencia, debería renunciar a su apetito burocrático en el ICBF.
No es para usted, representante Efraín Torres, pero es un trino que está poniendo su colega, el congresista Rodrigo Lara. Mire lo que escribe. es reprochable pescar votos proponiendo todo tipo de sanciones extremas en estos momentos de consternación que vivimos. Pone oportunismo. No es para usted, lo pone en general. Y lo pone seguramente porque pensará que hay en este momento políticos que están buscando sacar votos y créditos a partir de esto que está pasando.
Ok, Hassan, yo respeto la posición de muchos compañeros, del compañero Lara, que me imagino que le dirá no y que le dará beneficios a los violadores y asesinos de niños que se vienen metiendo con los niños en Colombia. Tengo todo el respeto de las personas que se oponen al proyecto de ley. Pero como le digo, ya venimos trabajando y sigo con más cifras y más propuestas. 6.600 niñas entre 10 y 14 años quedaron en embarazo el año pasado y la policía ni la justicia hace nada. Aquí tenemos una gran materia de información. El 10% solamente de estas 6.600 son relaciones consentidas del novio con la noviecita que quedaron en embarazo. Pero 6.000, ¿por qué no cogemos el registro civil e identificamos quiénes son los padres que son los
posibles violadores? Le voy a dar otro ejemplo. En los Estados Unidos, abogado Cancino, sé que conoce muy bien legislación, no solo de Colombia, sino de afuera. En los Estados Unidos, usted tiene una relación consentida, así sea consentida, con una menor de edad, es una violación.
Así es, también.
Y va para la cárcel.
No hay consentimiento con una relación con una menor de 14 años, siempre
es un delito.
No se puede presumir nunca el consentimiento. Yo quiero robarle dos minuticos antes de que sí, porque diferencio. Mire, Rodrigo es una persona que ha peleado por los derechos en todo sentido. Yo no creo que Rodrigo que quiera beneficios, pero tampoco quiere la cadena perpetua. Pero quiero, antes de que se me vaya, decirle una cosa. Mire, aquí a veces las cosas se hacen mal y después le echan la culpa a la Corte Constitucional, que era lo que me faltó redondear, Hassan y doctor Efraín. Aquí, cuando se cayó ese muro de la infancia, la Corte no dijo que era principalmente por el buen nombre de la persona, sino porque el Consejo no supo explicar los motivos. La puerta está abierta. La parte conclusiva de esa sentencia dice: del análisis precedente se observa que existe un alto grado de incertidumbre sobre la capacidad que la medida estudiada podría tener para alcanzar de manera efectiva el propósito de protección a la niñez. Aquí a la Corte le explican fundadamente una exposición de motivos, como muy juiciosamente lo hace, eso tengo que reconocérselo al representante Torres, sobre su modalidad, sobre por qué va a llegar, y estoy seguro que la Corte genera esas listas únicas de condenados, genera, no los muros, porque la verdad los muros, ponerlos en la calle, eso es más espectacular, pero sí que yo tenga que saber cuál vecino es el que viola, que no puede ser rector de un colegio la persona.
Es muy fácil.
Pero eso no es penal ni es cadena
perpetua. Pero es muy fácil, es que no se trata de que sea como algunos lo imaginan y usted lo está planteando, es al revés, es que usted puede entrar a una lista en un computador. Y usted dice, por ejemplo, lista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de la Fiscalía, y usted pone violadores o personas condenadas por delitos sexuales, y le aparezca usted un link como cuando usted va a revisar su RUNT, y usted sencillamente ponga el nombre, y ahí le aparezca si la persona está reportada o no.
Un pasado judicial de violación.
Y si está reportado, que le diga domicilios, antecedentes y demás, para usted tener todas las prevenciones del caso. Vamos a las conclusiones, porque eso es un tema extenso. Congresista, ¿cuáles deben ser los pasos a seguir y las conclusiones sobre este tema?
Hassan, yo creo que hay que trabajar para la protección de los niños en dos caminos. Uno, en la prevención, y por eso planteo el tema de la justicia especial para los niños, el tema de un registro único de violadores para que sepan en qué actividad económica o dónde van a trabajar y que no puedan trabajar conjuntamente con los niños, un banco de ADN con medicina legal. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Así como usted tiene la cédula O positivo, el tipo de sangre, también medicina legal tenga la información del ADN, para que cuando haya un tipo de estos delitos, inmediatamente con el ADN ya sabemos quién es el violador. ¿Sí? El tema de la reacción inmediata de la policía frente a los casos cuando hay embarazos entre menores de 14 y 10 años. Meter en el artículo 44, que dice así muy grande, que es un saludo a la bandera, que el derecho de los niños prevalece.
Está clarísimo que es un saludo a la bandera.
Derechos, decir en un parágrafo, decir, estos bandidos, violadores, asesinos, no tendrán ningún tipo de beneficio.
Abogado Cancino.
Sí, hay que reformular, es el tema de la efectividad de la pena y cerrarle aún más los caminos excepcionalmente a los delincuentes sexuales y exclusivamente a los sexuales. Lo segundo, la cadena perpetua no soluciona ni disminuye el delito. Todos los estudios en Colombia han demostrado que cuando se sube una pena de cualquier delito, el delito no baja. Eso no genera un arrepentimiento. Tercero, dejar de pensar que el derecho penal es la solución a todos los problemas de la sociedad, porque no es así. No es cierto. Y Hassan, el tema del banco genético, yo me opongo totalmente, pero estamos muy cortos de tiempo, y sí le recomendaría que para ese tema escuchara a mi mamá, que es una experta en genética, para las razones por qué sí y por qué no de ese banco genético.
Hacemos el tema, me parece maravilloso. Queríamos debatir este tema, ponerlo en contexto. Nuestros oyentes han estado a través del streaming de Facebook, participando a través de las redes sociales también con sus comentarios. No sé, Yamid, Azul y Denise, ¿ustedes quieren agregar algo?
Sí, le cito la investigación hecha por Felipe Morales en El Espectador, donde muestra los congresistas y sus fortines políticos en el ICBF. En Sucre, congresista de la U, Eduardo Merlano. En Córdoba, el congresista de la U, Bernardo Miguel Elías. En Antioquia, los congresistas, el congresista de la U, Mauricio Liscano, y el excongresista Augusto Posada. En el Chocó, Dilian Francisca Toro. ¿De qué partido? Del partido de la U. En Caldas, Mauricio Liscano y Augusto Posada. ¿De qué partido? Del partido de la U. En Risaralda, Carlos Enrique Soto. ¿De qué partido? Del partido de la U. En Nariño, Óscar Bravo. En el Valle, Dilian Francisca Toro. En Putumayo, Miriam Alicia Paredes, que es del partido conservador. En el Meta, Maritza Martínez, del partido de la U. En Boyacá, Jorge Pedraza, del partido conservador. En Santander, Edgar El Pote Gómez, del partido liberal. En La Guajira, Alfredo de Luque. Alfredo de Luque es del partido Cambio Radical, del partido de la U. Bueno, menos mal, usted me corrige. En Magdalena, Carlos López. En el Atlántico, La Casa Char. Y en Bolívar, Daira Galvis, del partido Cambio Radical. Esa es la investigación que hizo en mayo pasado El Espectador, y que atribuye las regionales del ICBF a congresistas que, como ya vimos, la mayor parte de los cuales son del partido de la U. Ahora, eso no cuenta a los que van allá al ICBF y dicen, ¿será que a mi contratista del tema de alimentación escolar le pueden dar un contratico? De eso no estamos hablando. Entonces, si el Congreso de verdad quiere ser serio en el tema de la protección a los menores, que empiece por respetar la institucionalidad que hay para proteger a los niños.
Yo sí tengo algo que quería decir. Yo no es que crea que una cadena perpetua vaya a hacer que una persona pervertida, criminal, no le haga daño a los niños, ni tampoco creo que sea algo que lo vaya a hacer arrepentir, pero por lo menos no está en la calle y no está suelto haciendo más crímenes.
Danice, esa es la idea, apartarlos de la sociedad para que no estén vulnerables en atacar y cometer delitos contra los niños en Colombia. Es más, algo innovador que queremos en esta cadena perpetua, que está en muchos países, en México, en Francia, en algunos estados de Estados Unidos, es una cadena perpetua revisable, doctor Iván. Sí, Iván, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que a los 30 años se revise si la persona puede salir a las calles y ser resocializada. Darle al Estado 30 años. Bueno. 30 años, y si no, que salga a las calles.
¿Por qué quiere agregar usted?
Pues quiero agregar que leí absolutamente todos los comentarios de nuestros oyentes. Como el denominador es la frustración, la impotencia, y todos piden justicia, y la mayoría, sí, le apuestan a la cadena perpetua.
Congresista Efraín Torres, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y a la mesa de trabajo, y saludos nuevamente a los oyentes.
Y abogado Iván Cancino, como siempre.